My days have grown so lonely. For you I cry, for you kneel only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul.
Ahí estamos. Ahí estamos en la noche grande, en la noche oceánica. Ahí la Billie Holiday nos abraza, nos saluda en cuerpo y alma. Y cada uno hace lo que puede. Desnuda almas, desnuda cuerpos. Pero en esto de repensarnos, ¿para dónde y por qué? Hoy el Pablo Alarcón se acerca a este espacio de Radio Nacional, a todo el país, en cada una de las emisoras. Hola Pablo, muchísimas gracias.
Horacio, qué bueno verte después de tanto tiempo. Yo te veo a vos, vos no me ves a mí.
Vos sabés que a veces cuando hablo con directores y estoy hablando de directores de televisión y qué sé yo, y sobre todo los más nuevos, cuando te piden que alguien hable a cámara, yo no hablo a cámara. Hace muchos años, yo creo que, como yo cuento noticias y cuento personajes, cuento hombres y mujeres buenos y malos, te tengo que llevar a un escenario y no a mí. Entonces, vos me tenés que seguir. Si yo te muestro, qué sé yo, que alguien por ahí anda con el barbijo porque tiene miedo, no tiene necesidad de mirarme. Entonces yo recorro el barbijo. Y después te cuento en complicidad por qué tenés que usar el barbijo. Bueno, vos de esto sabés muchísimo más que yo. En esto de reinterpretar no solo lo que está escrito, sino lo que te pasa a vos a partir incluso de la realidad.
Claro, pues vos no tenés texto escrito. Vos no, no. El texto...
La escriben los hombres y las mujeres de todos los días. Bueno, ¿cómo le va Rodolfo Francisco? ¿Quién te puso Rodolfo Francisco?
Y bueno,
lo encontré hoy.
Mi padre, mi madre, mi padre italiano, mi madre española, de familia española. Francisco era mi abuelo español y Rodolfo era un tío.
Siempre había un tío.
Francesco.
El Francesco.
Sí.
Yo digo todo. Esa humanidad que vino del otro lado del mar también te habrá dado la documentación cuando tuviste que hacer las valijas rápidas.
Claro, me fui a reencontrar con mis ancestros. Claro. Fui a la casa donde nació mis abuelos. Emocionante, maravilloso, un pueblito chiquitito. Ghilarza. Fresonara, perdón, Ghilarza es otro de Cerdeña. Fresonara. Llego y para un tractor, una señora corpulenta, le pregunto, buenas tardes, Marabotto, ¿dónde hay? Ah, sí, frente a la iglesia, el carnicero del pueblo es. Ah, bueno, ahí está.
Marabotto. Yo digo, tuviste que regresar y volver. La Argentina siempre tuvo, ahora hablan de grieta, a veces historias no cerradas de nuestra sociedad, y a sus mejores hijos, los puso en Ezeiza o en el puerto, así como fue generosa en abrirle la puerta a nuestros abuelos o a nuestros viejos, también fue ingrata con nuestras ideas, con nuestras libertades.
Hubo mucha gente que murió injustamente fuera de su patria, de su tierra, ¿no?
Total.
Próceres, gente. Nosotros no cerramos, no reconciliamos. El otro día tuve la suerte de estar en una conferencia, en un grupo en el cual yo asisto, colaboro, sobre cultura, un diálogo entre Juana Moncura y Roca, el último descendiente de Roca. Y yo decía, mirá qué cuento estoy viviendo, che.
No me digas.
Roca y Namuncurá hablando y reflexionando sobre la realidad, ¿no? que para nosotros, para mí, que soy ciudadano de a pie, no, es irreconciliable. Roca mató indios y los indios invadían y rompían todo. No fue ni tan así ni tan allá. Roca fue uno de los mejores presidentes que tuvimos, hizo el país, aunque no le guste a muchos, y los indios hoy están, los pueblos originarios, están perdidos en el desierto, están deambulando, buscando su lugar todavía.
Lo que pasa es que a veces en el poder fue marcando, sobre todo los poderes de turno, fueron marcando los destinos de otros. Tuviste que hacer valijas vos. A veces también la década del 70 fue un momento de desencuentros también en la Argentina.
Claro, sí. Yo me fui antes del golpe militar de Videla. Fui 10 días antes, por las 3A.
Las 3A, digo, para los más jóvenes, era una alianza anticomunista, comillas, argentina, sí, que había pergeñado, entre otros, José López Rega, que fue, entre otras cosas, además de asistente mayordomo de Perón, terminó siendo ministro de Desarrollo Social, pero el líder de una banda asesina.
Delictiva.
Claro. Y cuando muere Perón, quedó al frente de algunos botones o destinos de quien era su viuda, en este caso Isabel.
Claro. Sí. Fue una época muy sucia.
Muy sucia. Por eso también se llama la Guerra Sucia, donde el Estado fue un Estado liquidador, ¿no? Y ya te fuiste. ¿Y a dónde te fuiste?
A Italia.
¿También a ese espacio de los abuelos?
Sí, yo no conocía Italia. No había salido nunca.
¿Y fuiste bien recibido?
Sí, absolutamente bien recibido.
¿Absolutamente?
Sí, absolutamente.
Vos en esa época eras muy actor.
Era conocido. Era un jovencito, claro, con un futuro
figura
prominente.
Sos una gran figura, pero en esa época ya despertabas como gran figura.
Sí. Había hecho protagónicos,
total,
películas,
total,
un montón de cosas. Y me fui con la que era mi mujer, la que era mi esposa, Mónica Llobet.
Claro.
Nos fuimos.
Sí.
Porque había hecho una película yo.
¿Qué película hiciste? Bueno, a ver, ¿qué película?
Una
hiciste?
Película,
bueno,
un,
no la tengo
un,
clara,
un corto sobre la violencia.
No me digas.
Sí, sobre la violencia. Sobre el rapto de una persona.
¿Y Mónica también trabajaba ahí?
Mónica me ayudaba, hacía asistente.
¿Y los dos se tuvieron que ir?
Nos tuvimos que ir los dos porque vinieron a buscarnos a mi casa.
Estamos hablando de una gran actriz de televisión que fue Mónica Llobet, y sí, ya también de queridos actores, ¿eh?, como Nelly Beltrán y...
Sí, claro.
Digo, para hacer memoria, para que no haya datos descolgados generacionales, ¿no?
Claro.
Porque todos han remado y han...
Era muy jovencita.
Muy jovencita.
24 años tendría.
Y se fueron. Y se fueron a
Italia.
Mira, decime, ¿y qué hiciste? ¿Qué hicieron en Italia, aparte de ser bien recibidos?
Bueno, buscar trabajo como actores.
Ah, mira, ¿y parlabas italiano?
No, lo fui aprendiendo en el barco y después, mira, por supuesto,
el barco.
Después llegué a Italia y fui a la Dante,
claro,
a estudiar todos los días de la mañana, 4 horas, a evitar hablar en español con mi mujer. Hablábamos en italiano todo el día, hasta no me hables más, italiano, no los aguanto. Hablemos un poco del porteño.
¿Cuánto tiempo tardaste en volver?
4 años y pico.
¿Y cuando volviste, qué Argentina encontraste más allá de la política militar y toda esa...?
No, era un país en pie, todavía un país en pie.
Un país en pie, sí. ¿Encontraste amigos? ¿Te esperaron?
Me esperaron, algunos me dijeron, ¿qué haces acá? ¿A qué viniste?
No.
¿A qué viniste acá?
Mira.
¿Por qué volviste?
¿Algunos se quedaron?
Algunos se quedaron, y los sigo viendo, algunos de ellos.
Ah, mira.
Me siguen llamando y cada vez que voy a Italia voy a ver a mis amigos.
Otros sufrieron el exilio mal. Y sufrieron el exilio mal. Digo, actores y actrices.
Yo lo que pasa es que yo soy un resiliente. Yo a mí no.
Ah, mira.
Yo quiero... Yo me...
Bajo lo positivo.
A donde voy, me quedo. Hago raíces.
A donde voy, me quedo.
Hago raíces. Planto una plantita donde voy yo.
Bien.
Es lo primero que hago.
Siempre.
Aún acá, en este momento del país.
Sí,
donde
claro,
todos se quieren rajar. Tengo una hija que se rajó, actriz.
Claro.
Agustina.
Y fue a buscar otro destino.
Y sí, porque la verdad que acá no podía más.
Mira.
No podía más.
¿Qué cosa esto de papá, mamá, referentes, no? actriz.
Actor. Además, la madre también tiene que ver con que se vino al país de Puerto Rico.
Estamos hablando de Claribel
Medina. Claribel Medina, que se vino al país. Y digo, entonces, el otro día me llamó por teléfono que estaba triste.
Claribel.
Sí, Claribel.
Porque la extraña.
No, estaba triste ella y estaba triste Agostina.
Porque se extrañaban ambas.
Se extrañaban ambas.
Y bueno,
y le digo,
¿no te pasa eso?
Claribel, vos tenés que acordarte cuando llegaste al país.
Claro.
Uní un pasito para adelante y un pasito para atrás. Hoy estoy feliz porque encontré un amigo y mañana... Porque uno acá reconoce a los
ella
malos,
ella
a los buenos.
Ella también dejó su familia.
Claro.
Y vino muy joven.
Sí.
¿Dónde la conociste, Claribel?
Trabajando en una novela.
Ah, mira, en el 9.
En Puerto Rico.
Ah, mira. Oh.
No, yo viví como 7 años en Puerto Rico.
Claro, porque todo lo que se hacía acá iba a Puerto Rico.
Claro.
Eso
íbamos.
Muy, era mucho.
Íbamos. Porque la industria argentina era muy importante.
Muy importante.
Las novelas argentinas se veían en el mundo.
Claro. Llegabas ahí, las chicas de Puerto Rico, además de la Claribel, se volvían locas con vos.
No, Claribel tenía un nombre en Puerto Rico.
Naturalmente, ¿no? Pero se vino con vos.
Actriz y... Y porque la verdad es que yo quería volver al país.
Era una época de los galanes. Vos eras un galán.
Claro, galán.
Un galán.
Rubio. Porque los galanes eran rubios.
Bueno, uno se remonta una generación anterior incluso a la tuya. Digo, los Rodolfo Bebal, los
Marrey, los Langlet. Porque
Pina.
Maraboto, yo hice una prueba, hice. No era casting, era una prueba. Por una gran autora de televisión y de radio que era Nené Cascallá.
Claro.
Era como decir Suar, Tinelli.
Totalmente.
Voy, hago una prueba en la calle ahí, Arenales. Con la sobrina de ella, y cuando llego a la pensión al otro día.
Cuando llegaste a la pensión,
sí,
yo
vivía en una pensión.
Sí.
Me dice la española: Rodolfo, la señora Nene Cascallá lo llama, Rodolfo.
Uy, me muero de amor. Hola, ¿cómo
le va, señora? Yo me temblaban las piernas.
¿Qué te parece?
En ese típico teléfono que está en el pasillo de todas las pensiones, con su
candadito. Es una película.
Con su candadito.
Claro, para
con
que
su candadito.
La de antes lo cobraba la llamada, pero ella no quería que ella.
No. O se rompía. Con su candadito. Entonces, sí, como le va a Rodolfo, quiero decir que estuvo muy bien en la prueba.
Epa.
Muchísimas gracias.
¿De qué año estás hablando?
¿Qué sé yo?
¿Cuántos años tenías vos?
20 y pico. Me salvé de la Colima y me vine para Buenos Aires. Yo fui obrero de fábrica hasta los 20 años. Y actor. A los 20 años, 21 años, me salí de la Colima y me vine para acá. Con una indemnización que me había dado la fábrica.
Algo pasa.
Me habían echado de la fábrica porque me había peleado las trompadas.
Ocurre.
Y me vine con esa guita y me vine para acá. Y me dice René: mire, muy bien lo suyo, Rodolfo, pero la verdad es que yo le aconsejaría que se cambie el nombre. Póngase un nombre un poco más poético. Mire el anglé, mire cómo suena el anglé.
Es lindo.
Mire Barray.
Bebán.
Mire qué dulce que es el nombre de Bebán. Maraboto. Es un poco ruidoso.
Así te dijo.
Cuando yo llegué a Italia, me decía Pablo Alarcón, me decía Pablo Alarcón. Ti chiami Maraboto, guarda qué bel nombre que hai. Mira qué lindo nombre que tenés.
¿Para qué te pusiste Alarcón?
Alarcone.
¿Y ella te puso el alcohol?
No, ese día fui a un bar donde nos juntábamos siempre. Estaba Claudio García Satur.
Uy, qué lindo.
Miriam Estrato, otra actriz queridísima.
Qué lindo.
Les cuento mi historia. Y ahí agarraron servilletitas.
Y empezaron a tirar nombres.
A tirar nombres y armó. Volví con mi servilletita a casa. Y cuando me llamaron para la novela, Maraboto, si tal bolo, tal día, haces el hijo de, vas a tener 3 capítulos por mes. ¿Qué nombre crees que te pongamos? No, tengo este nombre, Pablo Alarcón.
¿Escuchaste? Pablo Alarcón. Una pausa y venimos. Thank you.
En Bonn, en cuerpo y alma.
Ahí estamos, el En Bonn, en cuerpo y alma. Estamos con Pablo Alarcón, las idas y vueltas. Y ahí donde, ¿dónde habías nacido vos?
Pellegrini, provincia de Buenos Aires.
Pellegrini. ¿Y ahí hacías teatro, sí?
No, yo hacía teatro cuando mi padre murió.
Era muy pibe.
Yo tenía 6 años cuando murió mi padre. Tremendo. A los 8 años
es una piña.
Nos vinimos para General Pacheco. Claro. Que quedaba mucho más lejos, ¿no? No quedaba
más
donde
lejos,
queda ahora, porque no había transporte.
Y mamá fue ahí.
Venir al centro era 2 horas.
¿Y cuántos eran hermanos?
5 hermanos.
Uf, y mamá se quedó sola.
Mi madre se quedó sola con sus 5 hermanos, con sus 5 hijos. Todos trabajaban, todos trabajábamos.
Claro. Dice,
en la primaria, después cuando terminé el 6º grado, ya entré en la fábrica.
La fábrica de Pacheco.
En una fábrica de perchas. Pero no me pagaron, me dejaron colgado. No, un chiste malo.
¿Y qué? Perchas de madera, claro.
Perchas de madera, sí.
Que había que armarlas.
Había que armarlas.
Yo guardo, tengo una colección de perchas de viejas sastrerías y de viejas tintorerías.
Ah, pero mira,
mis pilchas tienen, por lo menos debo tener 50 de
con nombre, esas que se imprimían.
Nombre, claro, con nombre, con la dirección, todas esas cosas.
Mira qué línea que le hiciste.
Sí, claro, bueno. La Mundial, todas esas cosas. Sí, claro. Sí, claro.
Qué bueno.
Aparte, cualquier cosa que, si tengo que colgar una pilcha, sobre todo, pilcha, traje, saco, la cuelgo en madera.
Claro.
El plástico él está todo bien, pero no, se resbala. Vos pones un pantalón en la percha de plástico, se te resbala.
Claro, claro.
Decime, antes de avanzar en otras cosas, vos que nos estás escuchando en todo el país, si vivís en Buenos Aires o cerca, o vas a ir donde ellos van a ir, lo vas a poder encontrar a Pablo Alarcón y a otros compañeros en Rotos de Amor.
En Rotos de Amor, sí.
¿Cuál es el próximo destino?
El próximo destino es Pacheco el viernes próximo.
Tierra querida, si la tenés.
Tierra querida, porque ahí soy local. Ahí.
Total.
Ahí me van a aplaudir del pie.
Total.
Ya le dije a los muchachos, ni saluden, ni saluden. Un paso atrás van a tener que ir ellos.
Esa pilcha blanca que usan. Pilcha blanca,
sí,
el sombrero.
Sí, sí, sí. Campana.
Campana.
Y Versalles no. Versalles.
Está bueno. Contale que a quien nos escucha que es Rotos de Amor.
Está Rotos de Amor, la historia de 4 hombres de mi edad, de nuestra edad.
De nuestra edad.
De 60 años, 50, 40, con lo que se sufre en el amor.
Total, total.
Sufren.
Es que es así.
Buscan
y cada uno tiene su lío. Y no pueden.
De cuatro diferentes maneras.
No se le da el amor.
Claro, no se les da, o se les da y cuando se les da sufren.
Y sufren, los entonces, cuatro.
Reflexión, los cuatro sufren.
Y vos cantás ahí, porque canta, uno
cantamos,
canta.
Sí, cantamos los cuatro.
Cantás.
Sí, cantamos los
ahí
cuatro.
¿Quién está?
Y toco la armónica.
Ah, qué lindo eso.
Claro.
¿Siempre tocaste la armónica?
Sí, de muy chico.
Está bien. Vamos a elegir en el mientras tanto también algo de jazz que nosotros escuchamos en esta noche. Ah, el otro día que escuchamos a nuestro amigo
Hugo Díaz.
Claro,
acá tenemos a Hugo Díaz.
Sí, sí. Su hija dirige.
Franco Luciani, el de acá.
También. Lo traje el otro día con Colangelo.
Ah, Colangelo.
Haciendo un mano a mano que está haciendo con Luciani, ¿no? Y su hija dirige acá la folclórica. Decime, y está entonces, está Laplace.
Está Víctor Laplace, Antonio Grimau. Osvaldo Laporte.
Uf.
Y Rolly Serrano, el queridísimo Rolly Serrano, se tiene que operar y me llamaron a mí.
Bien.
Para reemplazarlo.
Que se ponga bien pronto.
Pero como si, sí, el mes que viene ya empieza, en julio.
Y en el mientras tanto vos caminás.
y yo mientras tanto lo camino. En junio se va, ya el viernes que viene, el domingo que viene se va Antonio.
¿A dónde va?
A otra va a ser Piel de Judas con Susana Jiménez.
Uy, Piel de Judas. Sí. Susana va a hacer algo en Uruguay.
Con Antonio.
Va a ser algo en Uruguay.
Sí.
En Uruguay. Es un desafío, digo, ¿no? ¿Qué es eso?
Y mira,
van a probar.
Susana es local en Uruguay.
Total, ahora local. Juega de local.
Susana es una figura
total,
en toda América.
Pero total.
Va.
Y se conocen también de toda la vida.
Caballo de comisario. Total. Ya la hizo Antonio esa obra con Susana.
¿Ya la hicieron?
La hicieron, sí, sí.
¿Y te gusta hacer esto de roto? Sí.
Sí, me gusta por muchas razones. El texto es maravilloso.
El texto es lindo.
De Rafael Brusa, poeta santafesino.
¿Y tu personaje qué le pasa?
Se quedó mudo.
¿Cómo se quedó mudo? ¿De amor o se quedó mudo?
No hay situaciones en las cuales
te quedas sin palabras.
Este se quedó
mudo. No es lo mismo quedarte sin palabras que quedarte mudo.
Se quedó mudo, se quedó sin palabras.
Uf, qué difícil.
Por amor.
Digo, en esto de actuar a alguien que no le sale la gola.
Sí, yo tuve que...
¿Lo trabajás con un espejo, eso?
Mira, lo trabajo...
¿A esta altura del campeonato? ¿Cómo lo trabajas?
Me mandé mi pequeña investigación.
Por supuesto.
Sobre qué le pasa a una persona que no puede expresarse.
Que no puede expresarse.
Lenguaje de señas. Y después, los sonidos que emiten, ¿no?
Claro.
Intentando expresar una palabra sale un sí, ¿no?
Ponele. Es todo un trabajo eso, ¿no?
Sí, fue un trabajito, pero muy grato porque...
Claro. ¿Y los amigos te hacen el juego? Sí,
sí, mis amigos me llevaron, Osvaldo y Antonio y Víctor me llevaban de la mano, hasta ahora ya estoy ya flotando solo.
Qué bueno.
Y la próxima temporada la hacemos con Rolly.
Con Rolly, que se ponga bien probado.
Y yo reemplazo a Antonio Grimau.
Ahí va, ¿y qué personaje tiene Antonio?
Y Antonio es un tipo que no quiere meterse con... prefiere soñar.
No quiere relaciones, prefiere
estar enamorado de alguien inalcanzable, escribirle cartas...
Es más fácil.
Hablarle...
Pero no existe ese
pero
alguien.
Pero no
es real.
A la distancia. Está enamorado de alguien...
¿Son amigos entre ellos?
Son amigos y se juntan... Porque uno de ellos entró en una muy fuerte crisis de amor.
Claro.
Lo van a visitar y se encuentran que es un desastre. Durmiendo la piecita del fondo.
Uf, ese es Víctor.
No, es Osvaldito.
Osvaldito.
Pobrecito.
Usted se conoce de toda la vida.
De toda la vida. Osvaldo es la primera vez que viene a trabajar a Argentina.
Digo, cuando ves la avalancha de
jóvenes.
De cosas nuevas que vienen o cosas de toda la vida. Ustedes fueron pioneros. Argentina fue pionera en telecomedias, en teleteatros. Bueno, el 9, era apenas un pibe como productor y asistente recorriendo el viejo Canal 9 y cada uno de los estudios se cambiaba de escenografía todo el tiempo.
Y el cine también.
Uf, el
cine. Nosotros producíamos 100 películas.
100 películas. Cuando,
porque pasó, bueno, primero que bueno, en el cine hispanoparlante éramos primero porque la industria... fue hecha por los grandes inmigrantes.
Tal cual.
Grandes inmigrantes,
tal cual.
¿No?
Tal cual.
Nosotros, yo estuve trabajando el domingo, el viernes pasado en el Teatro Roma de Avellaneda.
Uf, lo que es ese teatro.
¿Cómo lo han hecho? ¿Y quién lo hizo?
La comunidad italiana. La sociedad italiana.
Socorros mutuos.
Hermoso.
Hermoso. Bellísimo.
¿Cómo te fue ahí?
Llenamos, sí.
Qué bueno.
Llenamos.
¿Te gusta todavía escuchar aplausos? Mucho.
Sí, me gusta.
Claro, pues vos sos de tele, de cine.
No me da vergüenza decir que me gusta.
Claro, te gusta.
Me gusta que me
aplaudan.
Pero
es una recompensa.
Es una grosería lo que dije, ¿no?
No, se entiende. Lo que pasa es que vos terminás una escena en un set de televisión y se terminó. Bueno, muchachos, volvemos de 15, hasta luego. Me encantaba cambiarte el...
Claro. Como me dijo mi abuelita Dominga, que era una sabia, mi abuela Dominga.
Me imagino.
Me dijo, nene, cuando hablen bien de vos, vos asentí, agradecé y callate.
Total.
Sí.
Total.
No digas, no.
No, está bien.
No,
gracias. Vamos a ir escuchando a Lugo Díaz y al Franco Luciani, que nos acompañan. ¿Vos tocás también la armónica? ¿Qué te gusta tocar en la armónica?
Tango.
Tango.
Jazz. Folclore.
Y lo que en vez de silbar, toca la armónica.
Toca la armónica.
¿Y quién te enseñó eso?
Aprendí solo, a instancias de nadie, porque mi padre, que es hombre italiano, hombre de campo, quería tener su propia orquesta en casa.
No.
Compró un bandoneón para mi hermano Armando, violín para mi hermano Néstor, piano para mi hermana Dolly. Y yo dije, bueno, el piano no puede ser para un hijo solo. Este también aprende piano. Pero a mí me gustaba la armónica.
Ay, papá. Papá, me gusta la armónica.
No.
Vaya y estudia piano.
A escondidas.
Pero vaya y estudia piano.
Piano, pero yo tocaba la armónica.
Qué cosa, ¿no? Cuando somos padres, ¿no? Que a veces, bueno, como dice Serrat, ¿no? No, qué sé yo, va tirando viejos sueños en los pibes. Estás en Bor en Cuerpo y Alma. Ya vengo.
Hasta la medianoche, en Bonn, en Cuerpo y Alma.
Como para darle un poco de clima a la noche, ¿no? Porque si no... Decime, vos sos un... ¿Qué tengo que decirte? Yo fui amigo mucho del Gato Duma. Decime cocinero, me decía el gato. ¿Vos sos cocinero?
Yo soy, no soy chef.
Por eso, ¿sos cocinero?
Yo soy cocinero, yo cocino todas las noches. ¿Todos los días?
Todos los días.
Todos los días cocino.
¿Y quién te enseñó?
Anoche cociné, por supuesto.
¿Quién te enseñó a cocinar?
La vida. Cuando llegamos a Buenos Aires, mi familia trabajaba, todos trabajaban, yo era el más chico, mi madre me dejaba la comida, me dejaba la comida para el mediodía, pero no para la noche, y un día se olvidaron de dejarme la comida para el mediodía, tenía hambre y cociné, por primera vez.
La veías a mamá cocinar y
ahí fue. Y cociné algo parecido a lo que hacía mi madre, y después empecé a cocinar y me gustó cocinar.
¿Y te gustó?
Me gusta cocinar.
¿A vos te gusta cocinar?
Todos los días cocino.
¿Y le encontraste también otra manera de compartir con otros?
Claro. ¿Qué más querés, Horacito?
A ver.
Que ser invitado a comer en la casa de un amigo.
Sí.
Que haya una comida rica.
Sí.
Alegría.
Sí.
Cuentos y música.
Todo eso que me estás diciendo es también Pablo Alarcón.
Y sí, porque son cosas que me gustan a mí.
Pero digo, más allá de que nos pongamos de acuerdo y... Has organizado, antes y después de pandemia mediante, una manera también de poder remar para adelante.
Claro, claro.
¿Ah?
Claro.
Un día dijiste, ¿y si cocino en tu casa?
Sí, voy a cocinar en tu casa.
Y mientras tanto te leo un texto.
Te leo un texto. Y después tocamos un poquitito de música y cantamos todos. Y dejamos los celulares afuera.
Y funcionó.
Y nos miramos.
¿Y te contratan?
Sí, me contratan.
¿Y mucho?
Y mucho.
Y qué bueno, y...
Duran 4 horas los eventos, no duran mucho.
4 horas.
Más o menos, ¿eh?
¿Y vos llevas tus cosas?
Yo llevo
¿tus ollas?
Un primer plato preparado.
Ah, llevas un primer plato.
Un primer plato para cuando llegue la gente, ya está sobre la mesa, para picotear algo.
¿Qué llevas, por ejemplo?
Llevo hummus.
Ah, qué rico.
Y galletitas muy ricas.
Ahí un poquito, para entrar en el traguito. Sí. Está bien.
Ahí está el vino, he puesto en la mesa.
Sí. Y ¿vos sugeriste
gaseosa?
¿El vino?
No, el vino lo pone la familia.
Bien, ya fue el hummus, pegó la vuelta con la galletita.
Mientras tanto yo tengo ya...
Y vos vas a la cocina.
¿Le pedís
que te hagan un lugarcito en la cocina?
Sí, necesito yo 2 hornallas.
¿Con 2 hornallas estás hecho?
Con 2 hornallas, listo, nada más.
¿Y vos llevas tus ollas?
Yo llevo mis ollas, hago el caldo de verdura, llevo cebolla, llevo pimiento, llevo hongos ya previamente humectados en Malbec, hongos chilenos, hongos de pino.
Qué rico es.
Y hago un risotto.
Ah, eso es un risotto.
Llevo manteca y llevo mucho queso rallado y es un plato muy cremoso.
Risotto. Bien cremoso.
Bien cremoso.
¿Eso lo aprendiste en Italia?
Lo aprendí en Italia.
Claro. Y esos cuencos con
compartimos.
Arroz, compartimos.
Y compartimos. Nos sentamos a la mesa y compartimos. No es que yo me quede en la cocina. Yo me siento con...
¿Vas con alguien que te ayuda?
Yo llevo un guitarrista, Corcho Segal.
Corcho Segal.
Un pianista.
¿Un pianista?
Un pianista, Diego Piccoli. Y a veces leemos poemas.
¿Y en la cocina quién te ayuda a hacer el arroz y esas cosas?
La que trabaja en mi casa.
¿Cómo se llama?
Normita.
Normita. Y entonces vos y Normita, mientras tanto, el resto de los compañeros van poniendo música.
Van armando arman el sonido. Después comenzamos leyendo, ahora estoy leyendo unos textos.
¿A qué lees?
Leo unos textos de Brenda Beauvoir, que es una amiga que conocí por Instagram.
Mira,
que no.
¿Y de qué habla Brenda?
Habla del dolor.
Ah.
Del amor, de la soledad. Es una gran poeta, una gran poetisa.
¿Y eso lo lees?
Leo eso y después hablo sobre la historia de nuestras cocinas.
Ah, mira.
¿Qué comíamos cuando éramos chicos?
Claro.
Porque en el centro de mi casa, era la cocina.
Tal cual.
Ahí estaba.
Tal cual.
La mesa, mi padre haciendo las cuentas.
Sí, claro.
Mi abuela
la mesa esa de madera, me acuerdo como si fuera hoy, con el cajoncito. Cajoncito en el medio.
A veces estaba
el palo de amasar, a veces había otra cosa, pero esa mesa de madera no me la puedo olvidar.
Mi abuela Dominga al lado de la cocina económica, poniendo leña para que no se apague.
Sí, claro.
Los animales que nacían a destiempo estaban en la cocina
dando vueltas,
calorcito.
Claro.
Mi madre cocinando, los hermanos haciendo los deberes, jugando.
Sí, yo hacía los deberes ahí. Decime, ¿y cantás también?
Canto y toco la armónica sobre todo.
La armónica. ¿Y qué le cantás?
No, toco.
Por ejemplo,
toco
la armónica. ¿Y qué tocas?
Canto una canción que cantaba mi abuela.
A ver.
Que es muy linda, porque que no sé de dónde la sacó mi abuela. Mi abuela era, fue, la encontraron, no, no se sabe los orígenes de mi abuela. En la época en que nació, en la época que había malones, que no eran malones, eran buenones. O sea, eran indios que andaban robando gallinas por
ahí. Y la encontraron a la abuela.
Y la dejaron en la puerta de una casa.
Pero era una abuela criolla.
No, 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 era bien blanca mi abuela, evidentemente española.
¿Y qué la dejaron?
La dejaron porque se ve que la habían sacado de un pueblo y ¿qué hacemos con esta abuela? La dejamos ahí.
Mira.
Creció, después pasó a mi abuelo, español.
¿Y se enamoró y se fue con ella?
Haciéndole el ferrocarril hacia la Pampa.
Claro.
Santa Rosa. El abuelo.
¿Y se fue con ella?
Ramón. Y se enamoró, se casó. Y siguió con su carreta hacia el oeste, hacia Pellegrini.
¿Y ahí está?
Ahí se afincó y ahí nació la familia.
¿Eso contás también?
Cuento eso.
Con el arroz de por medio.
Sí.
Y le pones
y la música,
armónica.
Y música.
Y la armónica.
Después cantamos.
¿Todos?
Todos.
Es una comunión.
Una que se...
Que sepamos todo.
Una que sepamos todo. Adiós muchachos. Llama de mi esperanza.
Que
Luna Tucumana.
¿Hay postre, no?
¿Eh?
¿Hay postre?
Sí, postre. Pasta frola.
¿Llevas vos?
Sí.
¿Casera?
Sí.
Propia. Digo, ¿de la abuela la conociste, a la abuela?
Sí.
¿Cómo era, se llamaba la nona?
Dominga.
La Dominga. ¿Y el abuelo?
No lo conocí.
No lo conociste. ¿Mamá?
Blanca.
¿Y de ese papá que se fue cuando vos eras muy pibe, quedó alguna foto?
Quedaron fotos.
¿Y alguien te habló de ese papá?
Sí, sí.
¿Uno comienza a querer a alguien que se va temprano? Sí.
Y yo tuve que reconstruir la imagen de mi padre, claro. Porque murió a los 5 años.
Claro,
tuve que, a fuerza de claro. Preguntar.
¿Y los hermanos te contaban eso? ¿O mamá te contaba?
Claro. Pero a veces eran opiniones interesadas. Según cómo fueron tratados, historias personales.
Tal cual,
y yo necesitaba a alguien lejano a la familia que me contara.
Tal
hasta
cual.
Que di con que un gran tal. Amigo de mi padre. Un ladero de mi padre.
Ah, mirá.
Alguien que jugaba el truco al monte.
¿Y quién fue mi viejo? ¿Y te contó quién era tu papá?
Nicolás Bartomeo. Viejo sabio. Viejo sabio. Que murió a los 94 años. Y era
¿y te contó
como
quién
un
era
segundo el... padre para mí.
Ah, mirá qué bueno.
Y me contó quién era mi padre.
Está bueno eso.
Sí.
Está bueno. Ahí estamos. Estamos con Pablo Larcón. Digo, ¿cómo imaginas lo que viene para adelante? Uno piensa, bueno, qué sé yo, Rotos de Amor por un lado, La Comida por el otro, reencontrarte con tu piba en algún viaje.
Claro, iré a Miami a verla a mi hija.
Ella está ahí.
Sí, se radicó en Miami.
¿Qué está haciendo?
Y ella estrenó una obra de teatro hace un mes.
¿Y cómo le fue?
Muy bien. Y
muy bien.
Y está trabajando en un bar.
Claro. La diaria hay que hacerla.
Sí, sí, sí.
Hay
sí.
Que hacerla la diaria.
Es muy trabajadora. Acá sí. Repartía... Porque yo no tengo dinero, yo no soy un hombre. Yo he trabajado mucho.
Mucho.
Y ya no necesito trabajar. Lo que yo necesito es ganar plata para vivir, de cualquier manera.
Te entendí perfectamente. Es así.
Quiere decir,
es así. No es que antes que ir cerrando, ¿yo podemos dejar tu teléfono? O no, vamos a dejar un correo.
No, yo tengo un Instagram.
Ah, un Instagram. ¿Cómo sí. Es el Instagram?
Pablo Alarcón.
Escucha, Pablo Alarcón.
Punto ok.
Punto ok. Todo en minúscula, pones Pablo Alarcón.
Todo seguido, punto ok.
Ok. Y ahí querés tomar contacto y tenés ganas de, no solo de un risotto y el hummus, sino de cantar con Pablo, está todo bien.
Sí.
Está bárbaro.
Sí, está bueno la idea.
¿Cuándo surgió eso?
En la cuarentena.
En la cuarentena. ¿Qué hiciste? ¿Estabas guardado como todo?
Estaba guardado, estaba con mi hija, viviendo con mi hija, habíamos hecho unas micro escenas de un minuto para poner en las redes.
Ah, claro.
Nos habíamos montado un pequeño estudio de
televisión
en
eso,
casa.
¿Lo
sí.
Hicieron? Qué lindo eso.
Hicimos como 20, 30, 40
micros. ¿Y qué contabas?
Micros.
¿Una historia?
Tonterías, padre e hijo.
¿Y anduvo padre bien eso? ¿Anduvo bien?
No. Pésimo.
Qué lindo que
pésimo.
No lo vio nadie.
No.
O muy poco.
No, muy poco. No, no, no pude vivir de eso.
No, vivir de eso no se puede.
No, no, sí, hay gente que puede.
Hay gente que puede. Viste que no, tengo 1 millón de... No entiendo nada.
No, pero hay gente que tiene 6 millones. 4 millones.
¿Y cómo hacen?
Hay un ruso que tiene 100 millones.
¿Pero qué dicen para que alguien más de 10 te miren?
Y yo veo gente.
Más de 10
y hay actores. Y hay actores...
Contemporáneos
que lo han hecho y lo han hecho bien. Por ejemplo, yo hay un tipo que lo sigo, que lo sigo con mucha atención.
A ver.
Que es Pablo Granado.
Sí, Pablito.
Pablito.
Claro, lo quiero mucho, Pablo. Yo trabajé con Miguel, hicimos TBR, con el hijo.
Ah, el hijo también es muy
interesante. Sí, con Miguel hicimos Televisión Registrada.
Claro.
Fue un golazo. Sí, y después lo hice con Robertito.
Él le encontró la vuelta.
Total. Y Pablo también le encontró la vuelta.
Muy interesante.
Me acuerdo cuando trabajaba, bueno, era con Pachu, hacían un lío al comienzo con Marcelo, qué sé yo.
Yo voy a Rosario un día a hacer una temporada con Germán Krause y Patricia
Sí, Martín,
y al mediodía voy a almorzar y después de almorzar me voy al hotel y me pongo a ver televisión y veo una cosa que me pareció genial.
¿Qué era?
Y al final aparece el teléfono del productor y llamo por teléfono. Digo, mirá, acabo de ver un programa.
¿Que me encantó?
Que me encantó. ¿Qué programa? Tal programa, sí. ¿Quién habla? Pablo Larcón. ¡Oh! ¿Y vos quién sos? ¿Sos de la producción? No, yo soy Pablo Granados. Ah, estoy acá en Rosario, te quiero conocer.
Claro.
Vino a un hotel y vinieron a Buenos Aires. Digo, bueno, hagamos algo juntos.
Tal cual.
Ustedes son geniales.
Son geniales.
Sí.
Pero vos también, yo te banco un montón.
Gracias, igualmente.
Te banco un montón.
Te timo.
Yo también.
Déjame hablar como decía mi abuelita.
Dale.
Aceptá decir, que te puedo decir, que dentro de toda esta maraña de gente que, bueno, sabes, los buenos, los malos, los regulares, bueno, está Horacio, que sigue siendo el mismo tipo que yo conocí hace 40 años,
sí.
Más allá de lo bien que le fue, de lo mal que le fue, no, es una persona que tiene ética, y eso tiene un valor incalculable.
Enorme.
Talento.
De vos voy a decir lo mismo. Compañero. Pablo Alarcón, en esta noche de Embón en Cuerpo y Alma.
Thank you.
En Bonn, en cuerpo y alma.